El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, toca el turno de escuchar al doctor Javier Hurtado, politólogo, profesor también de la Universidad de Guadalajara y pues y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarlos. El día de ayer se desarrolló aquí en Guadalajara el primer foro regional de los diálogos sobre la reforma del Poder Judicial, un evento pues, muy importante que tiene que ver con una iniciativa de la mayor trascendencia de las que se hayan presentado últimamente. En ese foro me permití hacer una propuesta, aunque yo iba a hacer otras más, quizá cuatro, solamente alcanzó el tiempo para hacer una, que me parece muy importante y que me permitiría comentarla aquí mismo. Creo que uno de los puntos más polémicos que existen en la propuesta del presidente respecto a la reforma del Poder Judicial es el de la elección popular de los ministros, magistrados y jueces. Esto ha generado mucho debate, muchas interpretaciones, pero creo yo, parece ser que como esto, como quiera que sea, va a realizarse así, creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Se ha dicho que cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, presentarán una lista de 10 candidatos cada uno, ¿sí? Para que en total sea una lista de 30 candidatos, de los cuales la gente votaría en todo el territorio nacional, dice, para elegir a los 9 nuevos miembros de la Suprema Corte, refiriéndonos exclusivamente a ese órgano. A mí me parece que esa propuesta debería de ser ajustada y discutiendo precisamente esta cuestión con un colega que es mi hijo, Fernando Hurtado, y después de analizarlo detenidamente veíamos que lo más adecuado sería que la lista se votara por 3 regiones o circunscripciones y no en todo el territorio nacional. Y entonces, dividiendo el país en 3 regiones o circunscripciones, cada lista contendría 10 candidatos postulados por cada poder, y esos candidatos deberían de ser oriundos o que hayan hecho su carrera profesional o académica en alguna de las entidades federativas que formen parte de esa circunscripción o delimitación. Cada ciudadano tendría derecho, pues, a 9 votos y él acomodaría el orden de preferencia para emitir 3 votos por los propuestos por el Poder Judicial, 3 por los propuestos por el Poder Ejecutivo y 3 por los propuestos por el Poder Legislativo, ordenándolos, poniendo el número al margen derecho del nombre. Creo que esto sería muy conveniente y no solamente que se votara en una sola lista nacional. Y esta propuesta la fundamento en las siguientes razones o argumentos. En primer lugar, terminar con el centralismo que ha caracterizado a nuestro país, ya que tradicionalmente en la integración de la Suprema Corte de Justicia han predominado las personas que son oriundas o que han radicado últimamente en la Ciudad de México y anterior Distrito Federal. Por ejemplo, de los actuales 11 ministros, 7 son oriundos de la Ciudad de México y los otros 4, si bien nacieron en otros estados, gran parte de su carrera la han hecho en la Ciudad de México o en las estructuras federales. Si nosotros no consideramos este criterio regional para reclutar juristas muy destacados, que también los hay en diferentes estados y regiones del país, pues entonces tendríamos que decir que con ese criterio, Ignacio L. Vallarta, que era oriundo de Jalisco y que llegó a ser presidente de la Corte, pues no hubiera podido ser presidente de la Corte, y que tampoco, por ejemplo, un destacadísimo jurista, creadores del juicio de amparo como Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, pues no hubieran destacado y jamás pudieran haber sido miembros de la Corte, aunque nunca lo fueron. Entonces, el primer criterio para hacerlo a través de listas en 3 circunscripciones es terminar con el centralismo. El segundo es por un elemental sentido de congruencia con el carácter federal de nuestra República y también para respetar la tradición constitucional existente en nuestro país entre 1917 y 1928, cuando a los ministros de la Suprema Corte los elegía el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de los estados. Y el tercer y último criterio que me parece muy importante y no, aunque lo mencioné en último término, no por ello menos importante, es que en un sistema presidencial, en una república presidencial como la nuestra, la única autoridad electa que es votada en todo el territorio nacional, pues ha sido y sigue siendo hasta la fecha el titular del Ejecutivo Federal, sea hombre o sea mujer. Entonces, de ninguna manera es recomendable, por un elemental principio de legitimidad democrática, que si se vota en todo el territorio nacional la elección de los ministros, pueda resultar alguno que saque más votos que el presidente o presidenta en ejercicio, y con el agravante de que esa persona es electa por 12 años. Yo creo que ahí estaría el germen de una desestabilización política en el país y también de un problema de estarle cuestionando constantemente la legitimidad al presidente de la República. Y ese criterio me parece a mí también que debería de utilizarse para la integración de los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo por razones también de la misma naturaleza para los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, que se pretende también que sean votados en todo el país. Ojalá que quienes están realizando el dictamen para que esa iniciativa sea votada en la Cámara de Diputados, entiendo, en la próxima legislatura, pudieran considerar estos elementos y razonamientos que vienen a ser congruentes con el carácter federal de nuestro país, tratan de terminar con el centralismo que ha venido caracterizando en la toma de decisiones a nuestro sistema político y también respetar la legitimidad que en cualquier país del mundo de carácter presidencial donde se elija su presidente, pues esa es la persona más votada popularmente, no puede haber otra que sea más votada que él porque hay un principio de disputa por la legitimidad democrática. Creo que esta es una propuesta que debe considerarse. Y bueno, ya pasando a otro tema y muy brevemente, creo que se ha malentendido, malinterpretado mucho el asunto de la pretendida independencia y autonomía del Poder Judicial. Y también el asunto de cómo hacen la interpretación los jueces al emitir sus sentencias. Hay un principio que dice, la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Y el problema de la interpretación judicial es uno de los principales problemas que más se está debatiendo en el mundo en el campo del derecho constitucional. Por lo tanto, todas esas personas que dirigieron dicterios, ofensas, ataques, adjetivos y descalificaciones en contra de mi persona por decir y sostener que en un sistema constitucional y democrático de derecho no puede haber poderes independientes y autónomos, los invito de manera muy cordial y respetuosa para que pongan y fijen la fecha, el día, la hora en donde podemos discutir de manera racional y civilizada tanto el asunto de la independencia del poder judicial como también el de la interpretación que de la Constitución y de las leyes hacen los jueces. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención que me brindan todos ustedes.
Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor Hurtado. Que tenga un excelente martes y excelente semana.
Igualmente, muy buen día. Gracias. Saludos. Buen día.
Gracias.